La radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que los detalles del costo fiscal de la ley miscelánea de reconstrucción se darán a conocer cuando ingrese al Congreso, y anunció nuevas medidas en ese plan.
El informe financiero lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles.
Con el objetivo de sumar apoyos para esta iniciativa, el gobierno se reunió hoy con el Partido de la Gente.
Este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello.
Lo que anunció el presidente ayer es que cualquier persona que se niegue a tramitar urgentemente este proyecto es obstruccionista. Eso es un chantaje.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativos a la ley de 40 horas. Uno de ellos zanjó que no todo trabajador subordinado está sujeto a la jornada laboral.
El respeto estricto a la ley sin incorporar exigencias o criterios que no se encuentran previstos en ella.
He introducido incertidumbre y eventualmente escenarios de mayor conflictividad laboral.
La Comisión de Educación despachó a sala el proyecto de escuelas seguras. La oposición no descartó recurrir al Tribunal Constitucional.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad que les entregue las condiciones que ellos merecen.
Gendarmería se integró hoy día al Ministerio de Seguridad Pública, eliminándose así las asociaciones gremiales tras la publicación de la ley que reforma la institución.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada y que tiene una cierta estructura militar en su funcionamiento.
La Moneda aseguró que aún mantiene conversaciones con las autoridades de Venezuela para buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de sus compatriotas irregulares expulsados desde Chile.
Tener las conversaciones necesarias, y en eso está el ministerio respectivo, para poder abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela.
El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para participar en una cumbre titulada En Defensa de la Democracia, instancia en la que va a intervenir el día sábado.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno y es una tarea permanente y colectiva.
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, denunció en Contraloría un viaje de Simón Boric al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona que habría sido financiado por la empresa china Huawei.
La relación del gobierno, del entorno del presidente Boric con China no ha sido lo suficientemente clara y eso es algo que no se merecen, por cierto, los chilenos, ni tampoco, por cierto, las autoridades chinas.
En noticias del exterior, el alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y Líbano, anunciado previamente por el presidente estadounidense, entró oficialmente en vigor.
Donald Trump dijo que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firmara en ese país.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que Donald Trump no ha sido elegido emperador del mundo.
Y en el deporte, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 frente a Sporting Braga de Portugal y quedó eliminado en los cuartos de finales de la Europa League.
Es un traspié muy duro, no sé si un fracaso, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos aquí el partido con nuestro público, ganando 2-0, pero el fútbol no permite error y cometimos muchísimo puntualmente para liquidar el partido.
Desde las 7 de esta tarde, la selección chilena sub-17 enfrenta a Bolivia en Asunción por la clasificación al Mundial de Qatar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición vespertina de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbal, de auditores? Muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente, sino también a través de la pantalla. Recuerde que BioBio no solo se escucha, sino ahora también se ve en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Como es costumbre, también les invitamos a que nos encuentre en diversos cable operadores, tanto en el norte, sur, como a nivel nacional. Estamos en vivo también en YouTube, como BioBio nos encuentra, nos busca BioBio y le va a salir de inmediato, pone y pincha el vivo, y ahí está este noticiario también con imágenes, en X, con el @BioBio. Nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, +569 920 7888, también nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. 9 personas fueron detenidas en medio de un importante operativo antidrogas que logró incautar más de 3 mil millones de pesos en marihuana. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un amplio operativo liderado por personal de los S7 de Carabineros permitió desbaratar una banda de tráfico de drogas, incautar una gran cantidad de sustancias ilícitas y detener al menos a 9 personas. Toda esta situación se inicia en primera instancia en la ciudad de Copiapó, en el norte de nuestro país, en donde se detectó la circulación de un camión, específicamente con 233 paquetes que equivalen a 241 kilos de marihuana. Posteriormente, tras el inicio de toda esta investigación de este vehículo, se hizo una entrega controlada en la comuna de Estaciones Central, en donde ahí también se detuvieron a distintas personas. Son todos esta agrupación de ciudadanos extranjeros. Rápidamente fueron trasladados y formalizados durante esta jornada. Del total, 8 quedaron en prisión preventiva. Una mujer, incluso, que tiene participación directa en estos hechos, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total. De igual manera, hay una investigación que está pendiente por el delito de lavado de activos, ya que se presume que en el centro de Santiago, en la comuna de Estaciones Central, se utilizaban al menos 2 talleres mecánicos para blanquear directamente esta droga que era internada desde Bolivia, pasaba por el norte de nuestro país, para luego ser trasladada hasta la capital. De igual manera, hay una investigación en curso. Podrían haber otras personas que puedan ser detenidas dentro de las próximas horas, y eso es lo que destacaron las autoridades, el general director de Carabineros, la Fiscalía, como también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con respecto a todo este operativo. Destacaron la labor de los funcionarios de Carabineros y así sacar de circulación esta gran cantidad de droga que equivale a más de 3 mil millones de pesos. Bio Bio, la radio.
Fiscalizadores de aduana detectaron mercancías de contrabando en camiones que salían, fíjese, de Iquique en dirección a Santiago. Todo esto que se encontró está evaluado en más de $80,000. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a contar más detalles.
Una serie de productos de contrabando quedaron al descubierto durante las últimas horas en los controles aduaneros de Loa y Quillagua, acá en la región de Tarapacá, límites con la región de Antofagasta, donde trabaja el Servicio Nacional de Aduanas, y gracias a al escáner de los camiones escáner que están ubicados en estos lugares, se logró detectar mercancías que superan los $80,000 y que pretendía salir oculta desde la región de Tarapacá con destino a la capital. Principalmente hablamos de ropas de marcas falsificada en cajas que emulaban empaques oficiales de calzado y también vestimenta de distintas marcas falsificadas también que salían en camiones en fardos al interior de estos. Lo mismo ocurrió con otro camión que también transportaba bebidas de origen peruano sin pagar los impuestos, por tanto hablamos de contrabando. El Servicio Nacional de Aduanas informó que todos los conductores quedaron apercibidos, son transportistas y camioneros chilenos. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El Partido Demócrata se emitió un comunicado tras los insultos a la ministra Jimena Rincón en la Universidad Federico Santa María. Francisca Cárez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se ha pronunciado la casa política de la ministra de Energía Jimena Rincón tras ser insultada por estudiantes de la Universidad Federico Santa María. A través de un comunicado han dicho: como demócratas queremos manifestar nuestro más categórico rechazo a todo acto de violencia, especialmente en espacios educativos donde debe primar el respeto y el diálogo. Condenamos lo ocurrido en la universidad donde la ministra de Energía, Jimena Rincón, fue objeto de una agresión verbal. Esperamos que la universidad adopte las medidas correspondientes, investigue los hechos y aplique las sanciones que correspondan. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la ministra frente a esta situación. Reiteramos que es fundamental erradicar todo tipo de violencia en nuestros establecimientos educacionales y en la sociedad en su conjunto. Existe legislación en esta materia y seguiremos trabajando para fortalecerla con el objetivo de resguardar el respeto y la sana convivencia en todos los niveles, firma entonces la presidenta de este partido, la diputada Joana Pérez.
Gracias, Francisca. Y nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Ahí está Bárbara Payal. Bárbara, te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, porque lo vemos en imágenes de BioBio TV al presidente de la República, José Antonio Kast, recibiendo por primera vez a un presidente extranjero en el Palacio de la Moneda. Se trata del presidente de la República Checa, Petr Pavel, quien viene acompañado de su propia delegación y en estos momentos está recibiendo honores de paso por parte de la Guardia de Palacio en el patio de los cañones del Palacio de la Moneda. Va a ser parte también de una fotografía oficial, va a sostener una reunión privada, por supuesto, con el presidente José Antonio Kast, una reunión ampliada también en el Salón Rojo y una firma de acuerdos a eso de las 7:30 de la tarde en el patio de las Camelias, un memorándum de entendimiento sobre la cooperación en el ámbito de la exploración y la utilización de espacio ultraterrestre y el desarrollo de las tecnologías y la industria espacial entre el ministro de Industria y Comercio de la República Checa. Parte entonces de lo que están siendo estos honores, esta actividad que va a sostener en este minuto el presidente de la República, José Antonio Kast, recibiendo, reitero, por primera vez a un mandatario extranjero en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Fue sobreseído el exfiscal Jorge Mena. Se le investigaba por delitos de cohecho y lavado de activos. La información la tiene Roberto Rojas.
Este jueves, en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, se confirmó de manera unánime el sobreseimiento definitivo en favor del ex fiscal Jorge Mena Ocares. Esto por estimarse que, tras la investigación desarrollada, no se logró reunir antecedente alguno que permita tener por acreditada la existencia de los delitos de cohecho y lavado de activos, ni la participación del imputado, atendido que las sospechas iniciales no fueron corroboradas y los hechos investigados no resultan constitutivos de delito, teniendo presente para ello que el propio Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar, reconociendo la inexistencia de nuevos antecedentes, lo que refuerza la conclusión que no se configura un hecho punible. Tras la investigación que se ha desarrollado desde el año 2024 a la fecha, no se ha logrado recabar elementos probatorios que hayan permitido al ente persecutor siquiera formalizar la investigación o solicitar medidas cautelares a su respecto. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la tarde, 15 minutos.
En Santiago hasta ahora la temperatura es de 25 grados con 6 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 31%. Santiago mañana espera cielos con nubosidad parcial y una máxima de 24 grados. Mientras que, atención, en la región de Valparaíso se esperan cielos con nubosidad parcial, máximas de 17 en Valparaíso, en Viña del Mar, 26 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, cubierto, variando escasa nubosidad mañana, una máxima de 17. Copiapó, nublado, variando despejado, máxima 25. La ciudad de Antofagasta mañana estará con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, la máxima estimada en Antofagasta para el día de mañana es de 21 grados. Iquique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 23. Arica, despejado, máxima 24. En la zona central, Rancagua estará con nubosidad parcial, una máxima de 23. En la región del Maule, cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, con máximas de 19 en Talca, 21 en Curicó. Chillán estará con cielos cubiertos, algunos chubascos aislados, una máxima de 18. Concepción también cubierto, algunas gotas en la mañana, una máxima de 17. Los Ángeles cubierto, máxima de 17 grados. Temuco, nubosidad parcial, máxima de 17. Valdivia, nubosidad parcial, máxima de 17 grados. Osorno, nubosidad parcial, máxima 15. Puerto Montt, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima de 15. La isla de Chiloé con cielos cubiertos, algunas gotas aisladas y una máxima de 13 en Ancud y en Castro. Coyhaique con escasa nubosidad, en la tarde cubierto y chubascos, una máxima de 10. Punta Arenas, escasa nubosidad, máxima de 9 grados. El archipiélago Juan Fernández amanecerá con nubosidad parcial. En la tarde se va a cubrir, gotas aisladas, en la noche más precipitaciones y una máxima de 18. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima de 27.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Este informe de tránsito en el centro de la capital. Ya están todos los desvíos habilitados en el centro de Santiago tras el término de este procedimiento que hubo ahí de desvíos por una ceremonia oficial que se realizó en la Plaza de la Cultura, Calzada Sur de la Alameda. Ya está reordenándose, digo, el flujo vehicular tanto por Agustinas, Teatinos y el eje Alameda en ambos sentidos para que ahí estén atentos los conductores en el centro de la capital. En la comuna de Quilicura, atención porque está habilitado el tránsito de Lo Marcoleta con San Luis. Ya terminó el procedimiento y peritajes del equipo de la CIAT por un atropello grave durante esta tarde a un peatón. El flujo vehicular ya está retomando su normalidad ahí en el sector norte de la capital. Revisemos las congestiones más importantes al minuto. Sector oriente, tráfico aumentado en subida a Santa Teresa hacia el norte entre el enlace de Tabancura y Gran Vía. Tránsito lento por Avenida Las Condes al poniente entre la lateral de Presidente Kennedy y Avenida Padre Hurtado. Tránsito aumentado por Américo Vespucio al sur entre Candelaria, Goinechea y Presidente Riesco. Alta circulación también de vehículos en el eje Kennedy al poniente entre el Club de Golf y Puente Los Aldes. También hay alto tránsito en el eje Los Conquistadores al poniente entre Los Hidalgos y Monseñor Carlos Casanueva. Tránsito lento hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre El Salto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Congestión alta por Avenida Tobalaba hacia el sur oriente entre Avenida Osa y Simón Bolívar. ¿A qué se debe esto? Está cerrado el acceso desde Tobalaba hacia La Cañada, dirección hacia el oriente, esto por 2 meses debido a trabajos de AVO 2. La alternativa de desplazamiento para los conductores hacia el centro de la comuna de La Reina es por Avenida Simón Bolívar, que está presentando un flujo vehicular bastante aumentado al minuto. Hacia el centro de la capital, congestión incrementada por Avenida Manuel Rodríguez, la vía local de la Ruta 5 en dirección hacia el sur entre General Maquena y la salida Toesca. También hay una ralentización del tránsito en Avenida Santa Isabel al oriente entre Manuel Rodríguez y Lira, y hacia el sector poniente, flujo vehicular alto por la vía expresa de Vespucio Norte hacia el sur, sector Enea y Los Mares, y también la vía local está presentando este incremento del flujo vehicular en ese mismo tramo. Y por último, hay un atochamiento de vehículos en camino Lonquén hacia el sur, entre Los Yacimientos y Puerta del Viento. Son los datos más relevantes al minuto que podemos compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias.
Buenas tardes.
+56 99 200 7888.
Ezequiel Fernández con Avenida Irarrázaval. Bomberos atienden a persona en el piso, no sé, está lesionada. El taco es de proporciones en sentido al oriente, por toda la Avenida Irarrázaval.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Las cartas están echadas, no, todavía no están echadas porque no conocemos algunos detalles del proyecto de reconstrucción, el proyecto misceláneo. La posición le ha puesto a estos nombres, bien originales, ¿no? Tutti Frutti y esas cosas, pero...
Hay algo interesante, a mi juicio interesante que está pasando y que podemos adelantárselo de inmediato. El partido de la gente, el mismo, el de Franco Parisi, llegaron a La Moneda. ¿Y sabes qué? Yo creo que hay espacio político para que el gobierno pueda contar con el partido de la gente, al menos en este debate. Esto no significa que Franco Parisi entra a la lista y sus 13 diputados, recuerden que eran 14, pero hoy día quedan 13.
La primera reacción fue contraria al proyecto.
Fue contraria.
De Franco sí, Parisi.
Pero en la negociación siempre ocurre eso. Yo pongo un estándar para poder acercar posiciones.
Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, el gobierno tiene que primero conseguir que se apruebe la idea de legislar, ¿no es cierto? Y ahí probablemente hayan votos del partido de la gente. Porque digamos que en el resto de la oposición, o en la oposición que uno define claramente como oposición, Frente Amplio, Partido Comunista, PPD, PC, se está conformando un bloque consistente, muy contrario a este proyecto. El Partido Comunista por descontado, el Frente Amplio también, pero también el Partido Socialista, escorándose hacia el rechazo a esta propuesta. ¿Dará esto para incluso votar que no se apruebe la idea de legislar? Eso es difícil. Y la pregunta es si en este proyecto, cuando se conozca en detalle, hay algunos aspectos, detalles, que puedan ser objeto de negociaciones para acercar posiciones con algunos parlamentarios o algunos partidos de la oposición para ir avanzando. O si de frentón la oposición considera que este es un proyecto que no merece ser tramitado, eso es difícil, pero que no merece ser aprobado. Está la idea y ya la oposición ha salido de manera bastante consistente. Recordemos además que hace unos días atrás apareció este documento en el Congreso de una serie de centros de pensamientos ligados a la oposición, donde ya definían algunos resquemores respecto al proyecto de ley sin que todavía se conocieran detalle, ¿no? Todavía no se conocen detalle a detalle, pero y yo creo que ahí hay elementos para ordenar a la oposición oponiéndose a este proyecto. Está el concepto de la regresividad, se ha reiterado que esto podría ser que lo importante es la reforma tributaria que tiene incorporado este proyecto, el tema de las clases medias. O sea, yo creo que hay tres o cuatro ejes que ordenan muchísimo a la oposición hoy día frente al proyecto de ley que va a ser presentado en los próximos días y donde, insisto, hay algunos detalles probablemente menores que no se conocen y que pueden ser objeto de negociación. Pueden ser ahí algunos elementos por parte del Ejecutivo, así lo hacen, bueno, Néstor, tú tienes experiencia, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos de ley que tienen algunos aspectos que se presentan, pero que se sabe que son objetos negociables o cosas negociables.
Yo creo que acá hay algunos puntos que probablemente le está costando al ministro Quirós negociar, pero no así a los ministros más políticos, donde hay una apertura. De hecho, que el Partido de la Gente haya llegado hasta el Palacio de la Moneda a juntarse con el ministro del Interior, ¿no? Y que se haya abierto un diálogo, todo indica que incluso, aun cuando Quirós no quiere, lo más probable es que va a terminar entrando a dos o tres comisiones. Es decir, se va el proyecto tal como lo anunciaron en su momento el ministro Quirós, puede que sea desmembrado en tres proyectos y no uno solo, lo cual podría evidentemente hacer un gesto hacia el Partido de la Gente. De que el gobierno se pone de rodillas frente al Partido de la Gente, yo creo que no, para nada, porque todavía no está aprobado. Esto es tener un consenso mucho más amplio para poder tener un debate político en las comisiones, que es lo que ha dicho Franco Parisi y los diputados también. Hoy día aquí nos visitaron en el estudio uno de ellos, que es tener un diálogo político. Ese es un punto. De que el Partido de la Gente se arrodilla frente al gobierno, yo creo que tampoco, porque insisto en el mismo punto, no están comprometidos en sí el voto, pero sí el gesto para el diálogo político respecto a. Yo creo que es bien interesante porque esto le podría dar un espacio más de negociación a los diputados del Partido de la Gente, y eso siempre empodera a la hora de seguir adelante en la tramitación. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve y si los votos comprometidos se respetan, incluyendo el de la abuela, Pamela Giles, la diputada.
Ay, pero hay algo relevante. El Partido de la Gente, o sea, los 14, que ahora son 13 votos, ¿no es cierto? O sea, no, son votos clave. Sí. O sea, inclinan definitivamente la balanza. Definitivamente la balanza. Ahora, claro, esta primera declaración contraria al proyecto de Franco Parisi, ¿qué es lo que es? ¿Es simplemente una posición de fuerza para desde ahí negociar o es el cerrarle la puerta al proyecto?
Yo creo que es poder negociar. ¿Qué es lo que decían? De hecho, entrevistamos a Franco Parisi en el tema del día y él lo que mencionaba era sobre al menos cuatro puntos que para él son importantes, y uno de ellos tiene que ver con el IVA a los medicamentos. Yo creo que cualquiera que nos está escuchando a esta hora, qué duda cabe que hay un problema allí. También estaba el de los pañales de adultos mayores y de niños, que no es para todos, no es que se elimina el IVA, sino que se devuelve después para las personas que obviamente no pueden pagar, que tienen ingresos mínimos y que tienen que estar comprando, por ejemplo. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas personas adultos mayores hoy día están siendo subvencionados por un familiar, por un hijo que gana un poco más del sueldo mínimo y está comprando pañales para el adulto mayor? O sea, hay algo de lógica dentro de eso. Y lo de la IVA de la vivienda, que el Partido de la Gente lo que dice es que el IVA se pueda traer más que eliminar, porque sería injusto para quienes tienen verdaderas empresas inmobiliarias donde compran y compran propiedades y tienen varias propiedades, sino que las personas que tienen dos o tres propiedades, o sea, que tienen menos de dos o tres propiedades, puedan acceder a ello y que el IVA se devuelva posteriormente como una especie como del pie. Y con eso se reactiva. Estoy dando ideas, no es que yo... Esto habría que ver el detalle y todo. Son las ideas que el Partido de la Gente ha puesto sobre la mesa.
O sea, ver qué dicen los expertos, si, cómo se puede aplicar, si es aplicable, que no se generen...
Suena lógico.
Sí, que no se generen brechas, digamos, para mecanismos de evasión.
Bueno, el FUD también forma parte de ello, porque lo que ocurre es que dice... ¿Qué es lo que dice el Partido de la Gente? Dice, mira, es volver con un mecanismo parecido al FUD, pero que no les deje a las grandes corporaciones sacar la plata de Chile. Si la sacan, pagan impuestos. Pero si la reinvierten en el país, no hay ningún problema. A mí, ¿te fijas que suena todo como desde el orden lógico?
Desde esa lógica, tiene sentido entonces la rebaja del impuesto. Digamos, de llevar el impuesto de las empresas al nivel de la OCDE para que haya un incentivo. O sea, esto tiene que ser armónico. Sí, pero a cambio de esto otro. Y ahí es donde tienen que entrar a tallar. Por una parte los técnicos, efectivamente, pero también los políticos.
Sí. Yo no sé cómo se lo está tomando Teatino 120, porque aquí también existen los típicos roces al interior de los gobiernos. Oye, nos quedan solo unos minutos de causa-efecto. Yo creo que hoy día es un gran día. Para quienes hemos reporteado, hemos estado con una lupa sobre la institución de gendarmería. Muchos de ustedes nos han escuchado durante años hablar de esto. Lo que pasó hoy día con la promulgación y el fin de las organizaciones gremiales dentro de gendarmería, que eran varias, lamentablemente no era solo una, eran varias, Yo creo que se terminaron a partir de hoy, ya no existen. Técnicamente pueden todavía tener sus grupos, qué sé yo. De hecho, en la mañana temprano algunos se estaban despidiendo. Yo creo que esperemos que el fin de esto, que tuvo tan presionado a la institución de Gendarmería, y bien lo saben los ministros de Justicia que estuvieron en los últimos 20, 30 años, esperemos que esta sea una renovación de verdad de una institución necesaria, que es estar a cargo de las cárceles.
Fundamental para la inteligencia.
Para el área de inteligencia y la seguridad interior del Estado. Y esperemos que se termine con la corrupción institucional. Y si es que la hay, los echen a patadas, perdón la expresión, pero que los echen de una forma brutal a todo esto, a todos estos señores, porque ya no van a haber estas organizaciones que van a salir, claro, en defensa de ellos.
Yo creo que es bien impresionante que en el amplio arco político, casi mayoritario, terminaran siendo consideradas por parte de quienes estuvieron en Gendarmería, en los ministerios de justicia, las organizaciones como una piedra en el zapato, como algo que en realidad dificultaba la modernización y además dificultaba la transparencia. ¿Por qué? Porque se habían convertido, muchas de ellas, en una especie de paraguas para funcionarios que se cobijaban ahí cuando cometían delitos. O sea, muchos de los gremios, una de las funciones que empezaron a tener fue proteger a todo evento a su integrante, sin discriminar entre quienes, bueno, habían cometido un ilícito.
O sea, y la persecución contra los que los acusaban, de quienes los denunciaban. Hubo amenaza. Fueron a disparar a la casa de un oficial de gendarmería en la séptima región y a dejar una corona de flores. Las coronas de flores que llegaban a Santiago 1. A ver, estamos hablando de delincuencia pura y dura vistiendo un uniforme. Y yo creo que muchos de ellos, perdónenme, pero estuvieron anclados y protegidos por todas estas sinvergüenzas que ocuparon puestos, y lo digo con todas sus palabras, porque dentro de la institución lo saben perfectamente, y que se aprovecharon una y otra vez. Yo lamento que las autoridades no hayan tenido la mano dura de, tal como lo decían en privado, haberlo hecho público respecto a lo que se vivía con Gendarmería. Esperemos que el Ministerio de Seguridad, que va a tener una enorme responsabilidad ahora, pueda reestructurar, cambiar, darle un nuevo aire a esta institución para que de una buena vez funcione.
Información independiente. Opinión independiente.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. ¿Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011? Puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Ay, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
6:36 PM.
Un incendio estructural declarado con segunda alarma de incendio se está registrando a esta hora en la ciudad de Viña del Mar y está afectando incluso a una hostal. Fabián Corrotea, estamos nuevamente contigo, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un incendio estructural que afecta a la hostal Chalet Suizo en calle Villanelo de la ciudad de Viña del Mar, que ha convocado a 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad Jardín, como también la declaración de una segunda alarma de incendio. Ya se encuentra parcialmente controlada esta emergencia que convocó, como mencionábamos, a 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. El trabajo que se está realizando ahora es el ingreso por la parte del techo y también por los accesos de ventanas del lado posterior de esta hostal. Bomberos ya se encuentra al interior apagando los puntos de calor de este incendio estructural que afecta a el hotel en Chalet Suizo de Viña del Mar. En principio se podía ver una columna de color negro bastante densa desde distintos puntos de la ciudad de Jardín, sin embargo ya ha bajado significativamente las llamas como también el humo a raíz de este incendio declarado con segunda alarma en calle Villanelo que afecta al hostal Chalet Suizo en la ciudad de Viña del Mar. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
6:37 PM.
Como estamos al comienzo de esta edición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles de las medidas económicas de esta ley miscelánea, ley de reconstrucción, evitando ahondar en el costo fiscal del proyecto. Eso sí, anunció que el informe financiero va a ser presentado la próxima semana ante el Congreso.
La autoridad adelantó que hasta 3/4 de la menor recaudación por el recorte al impuesto de primera categoría serían compensados por el efecto de la agilización de las inversiones, las medidas recaudatorias y también la reducción del gasto. Vanessa Cajardo tiene más detalles. Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El cerebro detrás de toda esta operación, Jorge Quiroz lideró el equipo que construyó el engranaje económico del Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast, que fuera de todos los temas que toca en materia de vivienda, de permisología, inversión y empleo, sigue teniendo como gran caballo de batalla lo que es la reforma tributaria y esta rebaja del impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas en nuestro país. Hoy, en una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda adelantó algunas pistas sobre el costo, esto es muy importante, sobre todo con el déficit fiscal y las señales de austeridad que quiere mostrar el Ejecutivo, cuánto va a costar finalmente esta reforma y además cuánto se espera recaudar vía crecimiento económico, teniendo como horizonte siempre el objetivo de este gobierno, crecer al 4% al año 2030.
El informe financiero lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles. Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención. El impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones. Y después tenemos las medidas de contención de gasto, más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público.
Entre dos tercios y tres cuartos de lo que es esta menor recaudación por la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% sería entonces compensada por lo que es, dice el ministro, el efecto de la agilización de las inversiones, lo que son algunas medidas recaudatorias directas y la reducción del gasto público. Aquí además él suma lo que es este recorte adicional a las distintas partidas del 3%. Pero es necesario desglosar lo que señala Jorge Quiroz en torno a la recaudación. Porque si nos vamos a recaudación directa, tenemos lo que es la rebaja del 50% al impuesto a las donaciones y también esta ventana transitoria para repatriar capitales desde el extranjero por 12 meses. Ahora bien, los niveles de ingreso de esas medidas son cuestionables y los expertos dicen que también marginales en el tiempo, es decir, un ingreso de una sola vez y que además estaría destinado específicamente a lo que es la reconstrucción de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Es decir, no es un crecimiento que pueda ser prolongado en el tiempo. Esto hablando siempre en términos de recaudación. Luego tenemos lo que son los ingresos vía crecimiento, que son más bien una proyección de largo plazo a propósito entonces de esta reforma tributaria, efectos que no se verían en lo inmediato. Y finalmente, medidas de contención del gasto, y quizás las más discutibles, sobre todo en la opinión pública, lo que tiene que ver con el CAE, la gratuidad, las licencias médicas, entre otras. Acá sí, y esto es algo que hemos comentado en ediciones anteriores, lo más relevante es definir si este recorte o los recortes del gasto público se convierten más bien en una política de carácter estructural y permanente para esta administración, pero también pensando hacia el futuro. Quiroz dijo que se eliminará la franquicia tributaria para la capacitación vía CENSE, que permitiría un ahorro fiscal de alrededor de $300 millones. En el gran empresariado, este proyecto de ley ha sido valorado positivamente. Dicen que va en la dirección correcta de lo que el país necesita finalmente para una reactivación económica después de un estancamiento estructural, como lo denominan. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, rechazó el argumento de que esta rebaja del impuesto de primera categoría vaya a beneficiar solo a los más ricos del país, mientras que la líder de la SOFUFA, Rosario Navarro, coincidió con que esta iniciativa solo funciona y se entiende como una sola.
Esto no solo impacta a grandes empresas, sino también a miles de pymes y a toda la cadena productiva.
Hay que evaluar el paquete completo de medidas, no una por una, no fragmentadas, de forma integral. Uno entiende mucho mejor cuáles son los beneficios.
A ver, en el mundo privado coinciden, hay acuerdo transversal en una cosa: la iniciativa debe tramitarse con la mayor responsabilidad posible, en un solo paquete y lo más rápido posible también. Y ahí están los puntos, porque por más que estemos discutiendo lo que tiene que ver con los alcances económicos de esta reforma, que por cierto pueden pasar cuenta hacia el futuro de esta administración, hoy, dicen todos los economistas, la decisión es política. En torno a lo que es el debate más específico en temas tributarios, el fuerte del plan de reconstrucción, hay miradas muy distintas en el mundo técnico. Por ejemplo, Maximiliano Greff, Financial Advisor Manager en Better Plan Chile, asegura que las medidas del plan fortalecen el mercado de capitales en nuestro país y además, dice, lo potencia todavía más esta rebaja del impuesto corporativo. El mercado de capitales, en simple, se entiende como el lugar donde se juntan finalmente quienes necesitan dinero, empresas, el Estado, con quienes quieren invertir su dinero. Y ahí entran personas, fondos, bancos, etcétera. Ese mercado de capitales en Chile ha transitado por un periodo de alta incertidumbre y salida de capitales tras el año 2019-2020, también los coletazos de la pandemia, hacia lo que ya fue transitar a una fase de mayor recuperación en 2023-2024 y un año histórico como el que se registró en 2025, y es justamente a lo que apunta el experto de Better Plan.
Cuando las reglas cambian constantemente, los inversionistas exigen más rentabilidad para compensar el riesgo. Pero con esta certeza, ese costo bajará. Y la tercera es la ventana de repatriación de capitales. Si esos recursos llegan al mercado local, la liquidez y profundidad de nuestra bolsa pueden mejorar de forma importante.
Empresas más sólidas, a propósito de esta simplificación tributaria, porque además la reforma propone reintegrar el sistema, consolida un IPSA más atractivo en nuestro país, dicen algunos economistas. Pero desde otra vereda, Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales en el gobierno del expresidente Lagos, se refirió justamente a la relación que existe entre bajar impuestos y crecer más, que dice él, no llega a compensar la afectación fiscal directa e inmediata que tiene esta rebaja del impuesto de primera categoría. Asimismo, dijo que es extraño que las grandes empresas se quejen cuando Chile lidera los países a nivel latinoamericano en cuanto a la competitividad de las mismas. Y así contrastó la realidad del impuesto corporativo en nuestro país con otras naciones.
Hay empresas chilenas que invierten en Brasil, sí, pero la tasa corporativa en Brasil es del 34%, en México es del 30%, en Perú es de 29.5% y en Argentina y Colombia llega al 35%.
A ver, ¿y qué podemos decir sobre las pymes? Que ayer se encendió toda una polémica porque habría una división interna entre algunas pequeñas y medianas empresas que sí habrían sido convocadas por el ministro Quirós y otras que no. De momento no se está cumpliendo la solicitud de una tasa permanente del 12,5%. A ver, ustedes podrán decir que la tasa actual para la pequeña empresa es baja, pero efectivamente al año 2028 esta subiría un 15% según la normativa vigente, y eso es lo que justamente ellos piden que no ocurra. Ahora bien, lo que implica una rebaja de impuestos no necesariamente tiene efectos automáticos, y eso es lo más importante que hay que discutir. Si la rebaja, dicen los expertos, no viene de la mano con otras medidas, hablando por ejemplo del caso de las pymes, y aquí me refiero al acceso al crédito, a menos burocracia, a mayor apoyo a la productividad, el beneficio se podría efectivamente concentrar solamente en las empresas más grandes, en el 1% más rico. En paralelo, también se habla mucho de esta rebaja del impuesto de primera categoría, porque así las empresas, dice Jorge Quirós, podrían tomar la decisión de reinvertir, digamos, sus propias utilidades. Pero eso no necesariamente tampoco pasa por una rebaja de los impuestos. Eso también tiene que ver con otras condiciones, es decir, las empresas pueden invertir sus utilidades si ven oportunidades rentables, si hay una demanda, digamos, ad hoc, y si hay también estabilidad económica. O sea, no todo tiene que ver con una rebaja del impuesto de primera categoría.
O sea, la pregunta es cómo tú logras que esa reducción de impuestos se transforme en inversión. ¿Cómo se garantiza aquello? ¿Hay mecanismos para eso?
O sea, tendrías que levantar algunas para que no salgan, básicamente, porque la advertencia de algunos es que podría ayudar a...
Pueden terminar en cuentas corrientes, digamos.
Exacto.
O sea, claro, ¿qué es lo que un poco está pasando hoy día? Hoy día hay empresas que ganan plata, pero no hay inversión.
Por eso es que aquí sí hace sentido, digamos, que algunas medidas conversan juntas y otras no, y qué es lo que dice la oposición, que vayan por separado. Por ejemplo, los temas de contribución, vivienda, etcétera, esas se podrían separar porque tienen que ver más con la clase media, no tienen que ver tanto con la recaudación fiscal. Pero, por ejemplo, lo que es la reforma tributaria, necesariamente, y de acuerdo al análisis que estamos haciendo ahora, tiene que ir de la mano, por ejemplo, con la batería de medidas en materia de permisología, porque ahí está lo que se necesita. No solo una rebaja del impuesto de primera categoría, sino también la certeza jurídica de que, digamos, las inversiones en Chile se materializan. No necesariamente que tengamos una resolución de calificación ambiental en verde, ¿no? Pero que efectivamente se le diga a las empresas, no, en realidad esta inversión no va, no cumple con los permisos, etcétera, y no esta judicialización eterna que se ha dado en muchos casos.
¿Por qué salió a hablar hoy día el ministro Quirós? ¿Hubo alguna señal? ¿Se comentó algo?
A ver, porque tiene que hacer la bajada, digamos, más técnica, económica. Ayer no se mencionaron todos los puntos. De hecho, en Cadena Nacional, José Antonio Kast habla de 5 ejes. Hoy el ministro Quirós habla de 6 ejes. Habían muchísimas preguntas de la prensa. No se alcanzaron a responder ni la mitad de ellas. Entonces, por supuesto que hay cosas que requieren de mayor explicación. Ahora bien, la principal pregunta que se reiteró y se reformuló en más de 3 oportunidades para que el ministro la contestara era efectivamente cuánto cuesta todo esto. Sobre todo con el déficit fiscal, con, digamos, el discurso que está instalando, que busca instalar el Ejecutivo en esa línea. Pero él dice, el informe financiero está, tenemos los números, pero no los vamos a dar a conocer hasta que el proyecto ingrese al Congreso. podría ser algo positivo de acuerdo a lo que hablábamos el otro día, Néstor, no sé si recuerdas, respecto de los anuncios anticipados, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en los mercados.
Yo creo que la posición es probablemente va a avanzar mucho más la del Palacio de la Moneda, es decir, la del ministro del Interior con las Express, respecto a que probablemente termine no ingresando un proyecto, sino separándolo en dos o tres para que las comisiones así lo puedan terminar revisando.
Claro.
Probablemente el temor del oficialismo es que al separarlo, lo que a ellos probablemente más les interesa puede ser rechazado mientras se aprueba lo otro.
Es el, yo creo que, seamos claros, si uno de los
puntos. Y viceversa para la oposición,
¿eh? No, uno de los puntos que más se va a defender por parte de la Moneda, que duda cabe, esta progresividad hacia el futuro, digamos, de 27 a 23% en el impuesto. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto más importante para el gobierno, tanto para negociar con el mundo empresarial, ¿no es cierto? Que después de esto va a venir una campaña fuerte de convocarlos a invertir en Chile. Recuerden ustedes que en los últimos años las grandes fortunas se fueron de nuestro país, están tributando, el grueso lo están tributando en otros países, europeos o Uruguay. Esto también, otros se fueron incluso a Portugal. Esto es la realidad. ¿Por qué? Porque las condiciones en Chile no eran las más aventajadas. Y yo creo que aquí va a haber una fuerte señal de parte de José Antonio Kast a cierto sector empresarial a invertir. Yo no sé si eso le va a... si le alcanza solo la reducción impositiva o tiene que eso ir de la mano de otras cosas que también se le están exigiendo. O sea, mientras Gabriel Boric sigue aumentando las encuestas, ¿cuál es el escenario después de estos 4 años de gobierno? Usted dirá, pero está recién partiendo. Sí, pero es que las inversiones se hacen con un retorno a 5 o 6 años y eso ya contempla un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué facilidades, o sea, qué datos o qué señales se van a dar para una continuidad del actual? También forma parte de las ecuaciones.
A ver, acá
aunque suene apresurado, es la realidad cuando se está hablando de inversión.
Pero sin duda el guiño más importante que se le está haciendo desde su propio sector del oficialismo Chile Vamos es que se anuncien más medidas o se incorporen, digamos, en la discusión legislativa que apunten justamente a la clase media. Hoy tenemos dos, que es la rebaja transitoria del IVA y que ahí se habla del sueño de la casa propia, ¿no? Pero ahí también es muy importante desglosar, digamos, estas medidas. Ojo con esto, se hacen efectivas una vez que el proyecto ingrese al Congreso. Eso es muy relevante. Y aquellas personas que compren, digamos, antes de que el proyecto sea aprobado, cuando se apruebe, luego se les reembolsa. ¿Pero a quién se les reembolsa? Directamente a los vendedores, no directamente a la persona. Que eso también es algo que están discutiendo desde la oposición, digamos. Cuando, digamos, si fuera directamente a las personas, se podría eso poner en parte pago de los créditos hipotecarios.
No, el pie, pues.
Exacto. O sea, y tenemos también la eliminación de las contribuciones al adulto mayor, que es una promesa de campaña. Pero lo que se exige, incluso de Chile Vamos, es que haya más medidas. Y lo otro, ¿se logra sacar esto antes de septiembre?
Todos dicen que es muy difícil, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que en el orden de magnitud, yo creo que hay algunos puntos que van a andar más rápido. O sea, la eliminación de los impuestos territoriales,
sí,
que son arbitrarios, porque hay alguien, no sé, de una georreferenciación que dice, mire, su casa ahora cuesta, no sé, 300, cuando costaba 10, costaba 20 hace 10 años atrás o 15 años atrás. Evidentemente eso va a ser un punto que probablemente va a tener mayor, va a avanzar mucho más rápido, pero yo creo que 27, 23 el impuesto a las grandes empresas va a ser un gran debate, no va a ser fácil. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Revisemos el proyecto de reconstrucción nacional, este proyecto misceláneo desde la perspectiva política, porque el gobierno salió a la casa de los votos del partido de la gente en el Congreso.
Pese a que Franco Parisi anunció que la tienda rechazará la propuesta y quienes en el Parlamento se abrieron a este diálogo. Yo no sé si directamente pidió rechazar, es parte del alegato, digamos, político, porque hoy en la entrevista con BioBio, el propio Franco Parisi se mostró abierto y dijo que finalmente lo habían llamado desde el Palacio de la Moneda. Bárbara Payalta en la Moneda y tiene más detalles. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La ley miscelánea anunciada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional es una verdadera prueba de fuego para el gobierno. No solo es un proyecto clave para su programa, sino que también constituye varios desafíos a nivel político. Los principales, lograr ordenar a sus propias filas al oficialismo y, en segundo lugar, negociar con la oposición. El gobierno cuenta hasta el momento con 68 votos del oficialismo, 76 si contamos también al Partido Nacional Libertario, pero aún necesita algunos más para asegurar un triunfo holgado, y es por ello que los esfuerzos legislativos ya van al alza. Está la tarea, de hecho, de llegar, como bien señalabas, Néstor, al mundo del Partido de la Gente, pero también conquistar a sectores moderados de la Democracia Cristiana o el PPD. Los encargados de lograr aquello son los llamados contrapesos políticos dentro del Palacio de la Moneda, la dupla compuesta por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de las Express, José García Ruminot, quienes se han reunido con diversos sectores ya, incluyendo a la ADC, el PPD y también el Partido Socialista, entre otros. Hoy fue el turno precisamente del Partido de la Gente. El ministro Claudio Alvarado recibió al jefe de bancada de los diputados, a Juan Marcelo Valenzuela, mientras que José García Ruminot recibió al diputado Javier Olivares. Esto pese a que Franco Parisi, el presidente de esta tienda, aseguró que su colectividad rechazará la propuesta porque descuida a la clase media. Dijo que bajo estas condiciones no estarían completamente los votos del Partido de la Gente. El diputado Juan Marcelo Valenzuela valoró entonces que se les tome en cuenta desde el gobierno para iniciar los diálogos.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político, entendiendo que hay fuerzas distintas y que representamos un segmento de la población importante que se ha sentido desvinculado. Creo que es importante escuchar este primer paso, el inicio del diálogo, creo que es fundamental para ello.
Pero la negativa de algunos sectores de la oposición es bastante férrea. De hecho, hay quienes evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, aludiendo que el proyecto, al ser misceláneo, es inconstitucional. Hoy, 37 militantes del PPD publicaron una carta en la que presentan 16 medidas para que el presidente José Antonio Kast revierta un plan que calificaron como anacrónico, construido desde una narrativa propia de la Guerra Fría y lejano a la realidad material en que nos encontramos actualmente como país. El secretario general de la tienda, José Toro Kemp, dijo que la única posibilidad de revertir la negativa es que el gobierno separe los aspectos tributarios del proyecto.
Bueno, en la medida en que el gobierno tenga la capacidad de separar el proyecto, postergue por un minuto la reforma tributaria, no vamos a avanzar. Por lo tanto, siempre hay posibilidad de una reconsideración en la medida en que existan estos factores, digamos.
El oficialismo también cuenta con el mensaje de salir a defender de manera activa esta propuesta. Fue la jefe de bancada de la UDI, la diputada Flor Baiz, quien dijo que el proyecto apunta a dar respuesta a una de las principales necesidades ciudadanas, la crisis económica. Debido a ello, emplazó a la oposición a debatir de manera seria.
Este plan de reconstrucción no es ideológico, por eso cuesta entender el portazo de algunos sectores. Aquí no hay espacio para trincheras políticas cuando hay familias que no llegan a fin de mes. Podemos mejorar este proyecto, pero rechazarlo sin diálogo es darle la espalda a Chile.
A lo mismo apuntó el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, quien dijo que en la discusión legislativa la oposición va a recapacitar.
Nosotros estamos confiados en que la oposición va a ser capaz de reflexionar sobre los impactos que van a tener estas medidas en la calidad de vida de las personas. Y salgámonos del plano político para empezar a mirar el plano social.
El trabajo del oficialismo ahora mismo entonces es salir directamente a comunicar. El mensaje que quiere transmitir La Moneda es que estas medidas entregan trabajo, seguridad laboral, reactivación, inversión, apoyo para las pymes y también esperanza a las familias. La narrativa entonces en simple es que este proyecto rompe con el estancamiento de más de 10 años en nuestro país y a partir de una reconstrucción nacional permite que el país vuelva a crecer para ser una potencia a nivel mundial. Néstor Nibaldo.
Bien, gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El oficialismo se alineó en torno a esta ley miscelánea de reconstrucción y buscará dejar atrás las críticas internas para asegurar el avance del proyecto en el Congreso.
En el sector el foco está en los tiempos, ante el riesgo de que la tramitación legislativa se extienda más allá de lo esperado. Les gustaría en agosto, primeros días de septiembre, tener esto absolutamente listo. Francisca Cárez tiene más detalles.
A menos de 24 horas de la primera cadena nacional del gobierno, el oficialismo buscó ordenar a sus filas en torno a la ley miscelánea.